El 18 de septiembre de 2006 debería ser recordado en la historia como el día en que por primera vez la justicia argentina dio cuenta del genocidio que se vivió en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Sin embargo, la desaparición de uno de los testigos claves en lo que fue ese juicio contra el represor Miguel Osvaldo Checolás hizo, bueno, que esa fecha, que se cumple mañana 12 años, tengamos que estar marchando una vez más, pidiendo aparición con vida de Jorge Julio López. Y vamos a conversar ahora con una de las personas, de los protagonistas, con la persona que pronunció por primera vez, digamos, la palabra genocidio en el marco de lo que es la justicia argentina. Estamos hablando de quien estaba al frente del Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata, el juez, ex juez hoy, desgraciadamente, Carlos Rosansky, que está teniendo la amabilidad de atendernos. Buenas noches, Rosansky, gracias por atendernos.
No, por favor, ¿cómo están?
Bien, bueno, a ver, doble aniversario, ¿no? Porque es el aniversario de esta primer condena en juicio por delito de lesa humanidad tras la anulación de las leyes del perdón y de los indultos. Y por otro lado, este desaparecido en democracia, digamos, que incluso hubo una postergación de la lectura, ¿no? Ese día, porque se esperaba que él estuviera.
Sí, sí, eso fue porque cuando estábamos por comenzar la audiencia de alegatos, la abogada de López me pidió que demoráramos un poquito porque él no venía. Y bueno, esperamos un rato, luego volvió a pedir un rato más, ya con preocupación, porque las abogadas estaban verdaderamente preocupadas porque no llegaba. Y bueno, y finalmente hubo que empezar la audiencia y bueno, la empezamos sin López hasta hoy.
Uno de los miedos que apareció en ese momento entre los organismos y entre las personas, digamos, que tenemos algún tipo de militancia o de preocupación por las cuestiones de derechos humanos, fue que esa desaparición funcionara como amedrentamiento, como los testigos son, digamos, quizás los grandes héroes, ¿no?, de la historia, cuando muchos dicen, no, que si fue gracias a Kirchner, fue gracias a Alfonsín, bueno, fue gracias a los testigos, a gente que se paró ahí y dijo, vos hiciste esto, vos hiciste lo otro, que estaba el miedo de que esa gente no se animara a declarar a futuro, ¿no?, por miedo a las represalias, cosa que no ocurrió, por suerte.
Sí, sin duda. Yo creo que tal vez lo que hay que pensar es, nunca se esclareció, pero probablemente haya sido la intención esa, la de asustar, no solo a los testigos fundamentalmente y al sistema en general. No lo lograron, al contrario. Yo creo que lo que sí pasó fue que se puso a prueba todo el sistema, es decir, en el caso nuestro y en mío personal fue todo un desafío muy grande superar la tragedia de la desaparición y a su vez empezar el juicio siguiente, que te recuerdo, el juicio siguiente fue el de Cristian von Berlich, el sacerdote.
Sí.
De modo que en ese momento había realmente una enorme preocupación de cómo iban a reaccionar los testigos, si iban a venir o no. Y ahí, ahora estoy recordando bien, en ese momento lo que se hizo fue, yo por lo menos de mi parte diseñé una forma de citar a los testigos distinta de lo habitual, absolutamente distinta, y así se hizo, ¿no? Es decir, los testigos, en lugar de ser citados al lugar del juicio, que era 10 cuadras de distancia más o menos de donde estaba mi despacho, los citábamos al tribunal, a mi despacho, yo los recibía uno por uno y conversaba un rato, no por supuesto de la causa, sino que lo que hacíamos es, había dos psicólogos o psicólogas de dos organizaciones que habíamos convenido que iban a asistirlos, y de ese modo llegaban de una manera completamente distinta, porque en lugar de esperar en la sala de audiencias o al lado de la sala de audiencias, como se hace habitualmente, esperaban en mi despacho. Y ya cuando tenían que declarar, iban directamente para allá en un auto privado, no policial, y bueno, su era completamente distinta la forma de llegar al juicio, ¿no es cierto?
A vos particularmente, Federico Chechele, te saluda, buenas noches, Rosalía.
¿Qué tal, Federico?
A vos particularmente, ¿qué te pasó cuando lo tuviste como testigo, lo tuviste frente a frente? Que era un testigo más, todos lo sabemos, hoy tiene un nombre especial, pero era un testigo más, digamos, como periodista de la CTA, tuve la oportunidad de cubrir la mayoría de los juicios que vos presidiste, y todos sabemos que López era un testigo más. ¿Qué te pasó cuando pasó el tiempo, vos lo tuviste ahí, y en plena democracia, en pleno, habiendo pasado tantos tiempos, que se te haya desaparecido un testigo?
Mirá, yo te puedo decir, Federico, lo que le dije a la abogada. En realidad no era la abogada, estaba al lado de la abogada Adriana Calvo, que vos la debes recordar.
Sí,
y
sí.
La tercera vez que pidieron que empecemos un rato más tarde, con esa preocupación, Adriana dijo, López desapareció. Y yo le respondí que si López había desaparecido, yo me iba a la Argentina. Me fui. Pero te respondo en cuanto a qué sensación puede tener uno frente al hecho. Porque una cosa es contarlo 12 años después, otra cosa es estar en el lugar, en el momento, y recordar cuál es la sensación. La sensación es de desastre. O sea, si eso fuera cierto, y fue cierto, Federico, ese es el problema, fue cierto.
Hay una cosa que llama la atención cuando pasan un año más, son 12 y van a ser 3 y se siguen cumpliendo años. Lo bien que ha funcionado el pacto de silencio, ¿no? Porque no hay una mínima pista, un mínimo indicio, nada, y ha habido recompensas económicas, hay gente que está presa, todo, pero nunca se pudo quebrar ese pacto de silencio.
Sí, yo creo que es una mezcla, porque es, por un lado, pacto de silencio entre quienes estaban y están imputados de delito de lesa humanidad, es un tema.
Pero incluso digo, en los juicios de la dictadura, de la ESMA, hubo un silingo, por ejemplo, que quebró ese pacto y contó y dijo, yo tiré gente al mar desde los aviones.
Pero hubo uno en toda la democracia, digo.
Claro, pero acá...
Sí, pero además recordemos que después se desdijo, aunque no le haya funcionado, pero se desdijo. Es decir, es cierto eso, él fue un apercilingo, fue un tipo especial, porque... algo tenía en su cabeza que le daba vueltas, y además tengo entendido que era alcohólico, y bueno, y hizo lo que los demás no hicieron, aunque después se desdijo. El pacto de silencio está hasta el día de hoy, indudablemente, tiene mucho que ver con todo el proceso de ese vivido genocidio en la Argentina, y con los genocidios en general, o sea,
sí, claro.
Una característica es la impunidad, y lógicamente el silencio va de la mano de la impunidad. Esa es la realidad. Lo que pasa es que además hubo una incapacidad del propio Estado, que por supuesto es muy difícil esclarecer un hecho de estos, pero a mí me parece que el Estado, si bien no hay ninguna duda que en aquel momento el Estado estaba a favor de seguir adelante con los juicios, no tengo la menor duda además, o quienes representaban al Estado, pero también es cierto que no se tomó como una cuestión de... porque fue un desafío muy grande investigar adecuadamente. Es muy difícil investigar cuando estás en el medio de un proceso como el que estábamos viviendo y cuando tienen que investigar la misma fuerza de seguridad que están siendo en parte juzgadas por lo que había pasado en el país, ¿entiendes? No es poca cosa.
Sí, no, ni hablar. Recién te consultaba la sensación que tenías que se había desaparecido un testigo. ¿Cómo lo recordás vos a López?
Mirá, como vos decías, es un testigo más, o sea, en cuanto a la tragedia que vivió, es la que vivieron miles de personas, desgraciadamente, en el país. Pero él tenía un plus en su declaración, no fue el único, pero uno de los que se notaba, que era no tener esos filtros que habitualmente hay por miedo, por distintas razones. Él no lo tenía, o sea, él se pudo expresar con absoluta normalidad para contar las peores cosas. Emocionado, por supuesto, pero me refiero a normalidad en el sentido de que no estaba teñido su testimonio ni filtrado. Él dijo, como las criaturas y como toda persona que está diciendo la verdad, relató paso a paso lo que vivió. Y eso fue importantísimo, eso fue trascendental, para ese juicio y para cualquier otro.
Exactamente, fue con una sencillez, como si fuera uno a contar algo desgarrador, por cierto, pero fue como sin hoy en términos de futbolero, vamos a decir, como si nunca se, ¿no es cierto? Fue a contar lo que había vivido con esa sencillez que tenía de un trabajador en esos momentos militante de base, nada más ni nada menos.
Pero totalmente, claro que sí. Y por eso, tío, no fue el único, porque hubo otros testigos que se expresaron de una manera similar. Él tenía ese plus que yo te digo, que no es solo la falta de filtro, sino además una gran memoria. Él pudo reconstruir mucho de lo que sucedió, y por eso te digo que ese tipo de testimonio es el que te ayuda a pegar esos pedacitos de espejo, como decía un gran periodista fallecido, no me acuerdo ahora el nombre, pero él hablaba de espejos rotos, y toda esta realidad brutal que se vivió en aquellos años eran trozos de espejos rotos que se fueron reconstruyendo. Ahora, bueno, estamos en un momento medio complicado para seguir reconstruyendo.
Te quería preguntar por el segundo, digamos, o lo que debería ser el primer aniversario, el del, digamos, la conclusión, sí, del primer juicio, por, digamos, y la declaración de genocidio. ¿Qué evaluación haces a la distancia en cuanto a las cosas que pasaron después, digamos, a todos los juicios que vinieron después, a pesar de que de no poder amedrentar a los testigos, ni a los abogados, ni a nadie? Y después, ¿cómo estás viendo la actualidad con mucho genocida con domiciliaria? Checolás estuvo hasta hace un par de meses, fueron los propios vecinos los que tuvieron que hacer toda una movilización en Mar del Plata para que lo volvieran a su lugar. O el intento aquel del 2x1. ¿Qué evaluación haces de ese, el camino que se recorrió a partir de aquel primer paso del que fuiste protagonista, ¿no?
Mira, en dos palabras sería, en aquel momento se empezó con toda la furia, me refiero furia a la energía, como para llevar adelante esos procesos. Luego fue decayendo con los años. Yo creo que una de las razones más importantes tiene que ver con la esencia misma de cómo está compuesta la corporación judicial. Es decir, hay una parte importante del Poder Judicial que fue cómplice claramente de la dictadura y de todo el genocidio, y colaboró gustosamente, como volverían a colaborar gustosamente. Estoy hablando de una parte del Poder Judicial. Y otra parte que no, son gente más decente, digamos, pero que también tiene su pertenencia a esa familia judicial, que en general tiene una ideología bastante conservadora y en muchos casos reaccionaria. Eso no quiere decir que no hayan hecho lo correcto en algunos juicios, pero sí, con el paso del tiempo va mermando ese interés y van acompañando también los momentos políticos. Uno de los momentos cúlmines es el que estamos viviendo, porque mientras había un gobierno o varios gobiernos consecutivos, como fue durante 12 años, que impulsaban inequívocamente este proceso de juzgamiento y estaban en contra de la impunidad, entonces la justicia acompañaba un poco ese proceso. Cuando eso se frenó a partir del 2015, fin del 2015, con este gobierno actual, cambió radicalmente, todo cambió. Estamos hablando, y ahora de lo que está pasando, estás hablando de un gobierno integrado por una corporación mafiosa, criminal, que absolutamente está en contra de que se hagan esos juicios, porque están identificados con los genocidas, ¿no?, con las víctimas. Esto lamentablemente hay que decirlo, porque es una realidad, lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo. Y ahí ven entonces cómo volvemos a tener aquella justicia que en septiembre de 1930 convalida el primer golpe de Estado, y hoy está convalidando una parte de esa justicia, está convalidando la barbaridad que están haciendo ellos mismos desde la justicia.
Carlos, se nos acaba el programa, la última cortita. Capaz que es a título personal, no sé si le interesa mucho a nuestros oyentes, pero te siento la necesidad de preguntártelo. Me imagino que la respuesta tuya es todos, cada uno tenía algo de importancia. Insisto, no me quiero poner adentro del tapete, pero como participé en la mayoría de los juicios que vos presidiste, ¿cuál fue el que más te dejó, o el que más te conmovió, o el que más te sacudió íntimamente o personalmente con todos los que tuviste que presidir?
De los juicios, no, yo no te podría hablar de uno en particular, porque en realidad tenían las similitudes que todos los hechos habían ocurrido durante la dictadura. Y lo que sí por ahí fue sucediendo es en determinados testimonios que ponían sobre la mesa la extrema crueldad de esta gente. Entonces, ahí sí había diferencias, porque no todas las víctimas, todos padecieron terribles torturas y privaciones enormes, pero no todos eran víctimas de la misma ferocidad, con lo cual es lógico, porque no es una cosa sí, claro. que se va calcando, ¿no es cierto? Cada centro clandestino tenía su particularidad. Ahora, había personajes particularmente perversos, como podían ser, por ejemplo, un sacerdote. Si yo te tuviera que elegir un par de personas, un sacerdote llegando después de la tortura y a la persona torturada diciéndole te quemaron los pelitos del pecho,
sí, Von Bernich.
Como hizo Von Bernich, o un médico como Vergés, que si bien después nosotros lo juzgamos, en el juicio a la Junta muchos años atrás fue donde donde por primera vez Adriana Calvo relató cómo le sacó la placenta, la tiró al piso y se la hizo lavar a ella. Uh-huh. Si yo tuviera que elegir Rosa. una cosa perversa, fue esa. De todas las perversidades que han cometido, hacerle limpiar la placenta a la madre que acaba de tener familia es tal vez un emblema de hasta dónde puede llegar el ser humano cuando es perverso.
Bien. Muchísimas gracias, Rosansky, y gracias por atendernos.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Se nos fue el...